Queremos escucharlos.
5. Hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Restart to play. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, usted ya lo sabe, y también a través de distintas plataformas, siendo nuestra segunda opción el streaming. Radio, no es cierto, udgtv.com, ese era el viejo dominio. Udgtv.com es la forma también en la que usted nos puede escuchar a través del internet. Y por supuesto, ya estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales, también completamente en vivo, en audio y en video. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y es para mí un gusto estar con ustedes este martes 12, efectivamente martes 12 de julio del 2022. Arroba soy el coronado, está en los controles técnicos y operativos. Y pues les comparto también las redes sociales de este bonito programa, donde de nuevo estamos transmitiendo ya en vivo a través de nuestro Facebook Live. Nos pueden encontrar como Punto 5 Radio. Y también estamos transmitiendo a través de el Twitter. Seguramente en unos minutos estaremos iniciando la transmisión desde el Twitter oficial de la radio, arroba Radio UDG. Y por supuesto también, ya lo sabe, los invitamos a seguir la página de Facebook de la radio, Radio Universidad de Guadalajara. El día de hoy, usted ya lo sabe, son los hashtag Martes Tecnogamers. Y antes de ir a lo que sigue, mire, no podemos dejar pasar el hito. Pues toda esta sensación, esta noticia que desde el día de ayer está inundando las redes sociales, pero más adelante, por supuesto, que iremos con eso. Y es por eso que le tenemos una pregunta interesante. Queremos que participe con nosotros y responda. ¿Cuál es el fenómeno científico que les parece más increíble? Ya le comentaba yo la otra vez que hay ciertas cosas científicas, sobre todo relacionadas como con estas cuestiones de la astronomía, que quisiera tener más capacidad, la verdad, quisiera tener más RAM, pues para poder comprender bien esto y entenderlo en su totalidad. Así que díganos usted, ya lo estamos leyendo a través de nuestras redes sociales, ¿cuál es el fenómeno científico que le parece más increíble? Ojo, no necesariamente tiene que entenderlo así como a la perfección, sino que solamente el hecho como de imaginarlo, suponerlo, investigarlo y estas cuestiones, ya es significativo para usted. Esa es la pregunta que tenemos el día de hoy en los hashtag Martes Tecnogamers. Y como cada semana, usted ya lo sabe, tenemos este resumen semanal en voz del buen Miguel Ángel Aceves, en esta cápsula llamada Zona Pixel, que todos los martes suena aquí en Punto 5. Así que vamos a escuchar esta cápsula y regresamos.
Y hola, ¿qué tal, gamers? Bienvenidos sean todos a este pequeño recap con el resumen de las noticias de la semana pasada. En esta ocasión, los consentidos de la semana fueron todos los fans del espartano más popular de los videojuegos, tras revelarse la fecha de lanzamiento de la secuela de God of War de 2018, God of War Ragnarok. Así que, vamos presionando Start. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves, arrancamos. Como pudimos ver hace unos meses, la llegada del famoso Chapulín Colorado al popular Battle Royale de Epic Games, Fortnite, ahora, después del cambio de modelo de negocios de Fall Guys, realizado hace un par de semanas, donde se pasó a un esquema free-to-play, los chicos de Mediatonic hicieron oficial la inclusión del lore mexicano dentro del popular título. Con un estilo muy característico de los personajes del juego, el skin mostrado refleja una perfecta reinterpretación del personaje, respetando la esencia de este con sus colores, símbolo, escudo y su infaltable chipote chillón, siendo una carta de amor para todos los fans del Chapulín más famoso de México. La skin estará disponible a partir de esta semana, por lo que dentro de pronto veremos a muchos chispotearla mientras intentan hacerse con la preciada corona. Y la famosa desarrolladora de shooters que nos trajo la mítica saga de Halo y el popular Destiny, Bungie, estaría trabajando para traer una experiencia en primera persona para dispositivos móviles. De acuerdo con GameSpot, el desarrollador estaría trabajando con la empresa china NetEase, una experimentada desarrolladora de juegos móviles desde hace años, para la creación de una experiencia móvil de su IP Destiny. Según GameSpot, la información del desarrollo del juego sería confirmada a través de un empleado de NetEase, tras colocar en su cuenta de LinkedIn el desarrollo de un juego móvil en primera persona aún no anunciado. Ahora solo toca una confirmación por parte del estudio. Y después de unas semanas muy intensas en redes sociales, debido a la ola de hate y críticas de los fans de la franquicia de God of War, tras el silencio por parte de Sony y Santa Monica Studios al reservarse la fecha de lanzamiento de su próximo título, generando así una polémica donde ciertos rumores indicaban que el juego sería retrasado hasta el próximo año, a través de un pequeño cinema de tan solo 30 segundos, la empresa y el estudio hicieron oficial la tan esperada fecha de estreno, que sería este próximo 9 de septiembre. Ahora, solo toca esperar unos meses para ser partícipes de una de las experiencias más esperadas del año. Enhorabuena, gamers. Y para que elijas en dónde invertir tus pesos, estos son los títulos que podrán adquirirse a partir de esta semana. Match Point Tennis Championships. Para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. Klonoa Fantasy Rivalry Series. Para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y Nintendo Switch. Y Madison. Para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch. Y hasta aquí este pequeño resumen con las noticias de la semana pasada. Los dejo en compañía de Ricardo Yacer en el estudio. Muchas gracias a nuestros radioescuchas. Mi nombre es Miguel Ángel Aceves y pueden seguirme a través de mis redes sociales como @aceves117. Nos vemos la próxima semana, el próximo Martes Tecnogamer, aquí en Punto 5.
Ahí estuvo esta cápsula de voz del buen Miguel Ángel Aceves. Ya lo escuchó usted, Zona Pixel, todos los martes, inaugurando los días Tecnogamers aquí en Punto 5. Así que pues vamos iniciando. Si usted recién le va cambiando a este su programa de confianza, la pregunta que le hacemos es que nos diga cuál es el fenómeno científico que le parece más increíble, más... que le causa más curiosidad, que levanta, no sé, como estas ganas de... Seguramente, lo que le comentaba, seguramente esto no puedo ser el único al que le pase. Como estas ganas de querer más memoria RAM para procesar todos estos datos impresionantes y todo esto. Así que pues esa es la pregunta que les tenemos el día de hoy. Díganos usted, ¿cuál es el fenómeno científico que le parece más interesante, más increíble, más asombroso, más, no sé, que le despierta más esta duda y estas ganas de tener de padrino a Carl Sagan y que le explique a detalle todas estas cuestiones? Esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. Vamos iniciando con una nota gamer un tanto seria. Y para poner un poco en contexto... si usted está de nuevo como muy al pendiente acerca de las... pues en las redes sociales, no solamente del ámbito gamer, porque de hecho, pues más bien esto no es como la noticia raíz, llamémoslo así, pues no es tan gamer. Y es que la semana pasada el ex primer ministro de Japón pues sufrió un atentado del que pues lamentablemente no pudo librarla. Y falleció, pues sufrió un atentado público mientras estaba pues en una especie de meeting. Fue Shinzo Abe, fue un político japonés, fue primer ministro de Japón desde diciembre del 2012 y hasta el 2020. Entonces, pues era una figura política muy, muy importante. Pues vaya, que a pesar de ya no ser el primer ministro en función, pues seguía siendo como una figura bastante presente e importante en la política japonesa. Y que pues de nuevo recibió un disparo en un evento público y pues lamentablemente falleció. ¿Cuál es la noticia o cómo está relacionado esto a la cuestión del gaming? Pues bien, la noticia, hasta lo que hemos se ha podido saber, es que pues Hideo Kojima, uno de los creativos más célebres de la industria, apareció en los titulares en aquel país debido a fake news y fuentes mal informadas, ya que diversos medios, y no solamente medios, sino políticos también, publicaron fotografías del desarrollador y lo identificaron como el supuesto asesino de Shinzo Abe. Se dice que esta confusión se originó por diversas publicaciones de 4chan, foro donde se habló del parecido físico entre Hideo Kojima y el supuesto real o el supuesto verdadero asesino. En días anteriores, Kojima Productions emitió un breve comunicado al respecto, donde condena estos rumores y las noticias falsas. Tanto el estudio, es decir, Kojima Productions, como el mismo Hideo Kojima, tienen planeado tomar acciones legales, ya que pues esto son acusaciones realmente graves. Y es que, como ya les dijimos, pues en diversos medios de comunicación, medios que no se toman como la tarea de corroborar bien sus fuentes y dejarse llevar muchas veces por cuestiones de memes, y lo pongo en una cuestión que tal vez puede ser más familiar y que suena un poco chistoso y luego no tanto. Personajes, o sea, youtubers importantes por su popularidad y masividad, como tal vez Luisito Comunica o Auronplay, que es este youtuber y streamer español, de manera constante son difamados a especie de mame y meme, acusándolos de terroristas, o cuando hay algún atentado grave en X o Y país, suelen algunos trolecillos por ahí del internet, suelen compartir sus fotos afirmando que ellos son los encargados, los autores de X o Y, pues, tiroteo, no sé, cualquier cosa. Entonces, esto no es nuevo, este tipo de prácticas o este tipo de situaciones en las que figuras públicas se ven envueltas porque a alguien le parece chistoso, no sucede, pues vaya, no solamente en Japón. Pero bueno, regresando a la nota de Kojima, pues ha habido de nuevo varios medios y figuras de Twitter, de distintas redes sociales, que compartieron la imagen de Hideo Kojima como el encargado de este atentado, sin corroborar o sin saber que era Hideo Kojima. A través de un comunicado dejaron claro que no tolerarán este tipo de situaciones, por lo que posiblemente se tomen acciones legales. Y pues al momento en que nosotros estamos compartiendo esto, de nuevo, no se sabe con certeza cómo es que se originó esta falsa información. En este breve comunicado, solamente Kojima Productions, a través de su cuenta de Twitter, compartió: Kojima Productions condena enérgicamente la difusión de noticias falsas y rumores que transmiten información falsa. No toleraremos tal difamación y consideraremos emprender acciones legales en algunos casos, escribió la compañía. Como era de esperarse, la comunidad gamer y demás le dieron todo su apoyo al creativo y a su empresa y pidieron hacer algo al respecto, pues creen que medios y políticos cometieron un grave error al no confirmar primero esta información antes de compartirla a sus audiencias. Asimismo, señalan que el caso efectivamente implica difamación y hasta un poco de racismo, y algunos fans piensan que Kojima debería aprovechar la situación de alguna forma y sacar ideas para próximos juegos, pues cosa que también no me parece necesariamente lo más ético. Así que esta es la nota que les dábamos, que les compartíamos. Si tampoco tenían como esta, si tampoco tenían la información acerca del atentado del ex primer ministro, pues ya lo sabe. Hay un poco dos en uno, y es así como nos ligamos con lo gamer. Siguiendo y quedándonos allá en tierras japonesas, mire, cada semana, no, pues más bien no hay semana o no hay mes que no tengamos una noticia relacionada a esta cuestión de la escasez de chips. Pero ahora, si usted ha estado al pendiente, no habíamos tocado o no habíamos hablado acerca de que esta consola se viera impactada por esta cuestión de los chips. Pero pues no hay plazo que no se cumpla, y como era tal vez natural pensar, el Nintendo Switch también ya comenzó a sufrir por la escasez de estos semiconductores. De acuerdo con información de Nintendo Life, la escasez de semiconductores ya comenzó a ser de las suyas en contra del Nintendo Switch en el mercado japonés. Esto luego de que las ventas trimestrales de Nintendo, es decir, los encargados de hacer esta consola híbrida, registraran una caída del 33% durante el trimestre que comprende de abril a junio, con cifras por debajo de lo logrado en el mismo periodo, pero el año pasado, es decir, 2021, y 10% respecto al 2020, justo en el despegue de ventas por el encierro de la pandemia. Y recordemos que en su momento lo dijimos, El lanzamiento de Animal Crossing New Horizons fue de verdad un hito en la historia de Nintendo y del Nintendo Switch. Ahora, al respecto, este reporte de nuevo que comparte Nintendo Life reporta lo dicho por un portavoz de Nintendo que aseguró que están enfrentando problemas por la escasez de chips. En este sentido, se reveló que la compañía tiene dificultades para conseguir piezas que involucran la tecnología Bluetooth, así como algunos chips relacionados con la regulación de la corriente eléctrica en la carga y la gestión de la misma durante el encendido de la consola. Según este mismo portavoz, Nintendo se encuentra en un proceso de negociación con los fabricantes y distribuidores para asegurar las piezas mencionadas, pero de momento no hay nada confirmado. Y de hecho, señaló que hay incertidumbre a corto y a mediano plazo, y pese a estas noticias que podrían representar un cambio en la proyección de negocios de Nintendo, pues esta compañía seguirá explotando hasta donde puede el Nintendo Switch, y muestra de ello es el modelo especial, un modelo pues un tanto custom, que da la bienvenida a Splatoon 3, este juego que yo en lo personal no encuentro muy divertido, y que sin embargo parece ser de verdad un boom. Ya que se anunció también, digo, en otras noticias, aprovechando que ya estamos hablando de eso, se anunció una versión especial del Nintendo Switch OLED, de nuevo con esta configuración, con este skin, podríamos llamarlo, ¿no? Pues sí, esta edición especial de Splatoon, que está muy bonita, pero ya basta, Nintendo. Ya danos mejor Nintendo Switch Pro y no un Splatoon 3. Es más, Breath of the Wild, por favor. Ya necesitamos el Breath of the Wild 2. Alejandro Coronado, ¿ya terminaste Breath of the Wild? Alejandro Coronado no ha terminado Breath of the Wild número 1. Y ya casi sale el 2. Imagínese usted. Pero bueno, no es necesario terminarlo. Es cierto, es un videojuego de mundo abierto muy, muy grande. Entonces, si usted no quiere terminar la partida, no tiene que hacerlo y todo se va a divertir horas y horas. Tenemos que ir a un corte de estación y le repetimos más bien la pregunta. Ya tenemos por acá un par de respuestas. Muchas gracias a todos los que ya se están comunicando. ¿Cuál es el fenómeno científico que les parece más increíble? Que tal vez, puede ser que sí, tal vez no logran entender del todo, necesitan o quisieran tener a alguien así, de nuevo, les comentaba como Carl Sagan, que estuviera ahí como pues muy paciente explicándoles de qué va ese fenómeno. No importa de qué, díganos usted cuál es este fenómeno científico que les parece más increíble. Vamos a un corte de estación. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook, transmitiendo completamente en vivo a través de nuestras redes sociales.
Sara toca sin
juegos. Y punto 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenidos, si usted recién se une a este programa llamado Punto 5. Muchas gracias, está con nosotros desde el inicio del programa. Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook, ahí lo estamos leyendo. Y la pregunta que le tenemos el día de hoy es que nos diga, ¿cuál es para usted el fenómeno científico que les parece más increíble? Y para hablar de esto y muchas otras cosas más, aquí está que arroba Recoversia. Bueno, es cierto, no es tu arroba, pero Recoversia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Osel? Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Una disculpa por la demora y se me atoraron unos pequeños pendientes, pero ya estamos aquí para platicarles sobre estos fenómenos espaciales. Bueno, no es necesariamente espaciales, no necesariamente, pero sí fenómenos tecnológicos, naturales, ¿de qué?
Y mira, ya es que ya tengo muchos échalos, comentarios.
Échalos.
Gracias a todos los que ya nos están respondiendo, ya sea a través del Twitter y también a través de nuestro Facebook. Nos dice por acá, a través del Facebook Live, Jorge A. Lozano. Hasta poético suena esto. El fenómeno científico que en mis gustos me resulta más asombroso son los agujeros negros, cómo las leyes de la física se aplican en ellos y cómo la gravedad, la luz y hasta el mismo espacio, y hasta el mismo tiempo, perdón, parecen arrodillarse ante este evento cósmico que devora mundos y galaxias. Patricia Pozo dice, buena tarde para ustedes. No más, qué bonito comentario que nada más escribe para saludar. Buena tarde para ti también, Patricia. Nos dice Edgar Rodríguez, el misterio de por qué el chico del pórtico tiene miedo de dejarlo. Referencia a A. Arnold. Pero ya el comentario dice, en lo personal, todo aquello que tenga que ver con las profundidades del mar. Creo que falta más por explorar y se le da más auge al espacio. Saludos y buena tarde, me apunto para la rifa del semiconductor para el Switch. También Nintendo, mira, tanto que ni siquiera tienen ya. Acá a través de el Twitter nos dice el buen Raúl IEVMX. Saludos, excelente programa, muchas gracias. La nanotecnología, cada vez más todo se hace más pequeño, en efecto. Durruti Dalva, quien le mandamos un saludo, nos dice la posibilidad de recuperar y analizar radiación electromagnética de cualquier objeto o materia y casi cualquier parte de la Tierra y Universo. Nos dice a través del Twitter Alejandro González la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Juan Caralampio nos dice, hola punto 5, a mí me parece increíble todo lo relacionado a las computadoras. ¿Cómo es posible que de un montón de cuadritos de metal y partes de plástico sea posible ver, hacer y escuchar tantas cosas? Ya si le pones así en ese, como en esas palabras, pues la verdad es que sí. Nos dice Luis, y mira, uno de los más populares que a todos nos lo enseñaron, o al menos como los principios básicos desde la secundaria. El experimento de la doble rendija me parece sorprendente. Para mí es algo que sí amerita que me lo explicara nuestro padrino Carl Sagan. Saludos. Saludos, sí, es cierto. ¿El tuyo, Ricardo García?
También yo creo que miré por el tema del espacio, ¿no? Las estrellas de neutrones me parecen fascinantes. Una sola cucharadita de materia de una estrella de neutrones pesa
50 miles de
toneladas,
soles.
Miles de toneladas, ¿no? Entonces es algo que sobrepasa mi entendimiento también.
Nos dice Carlos Cortina Villalobos, el fenómeno científico más increíble es... ¿qué? Ah, la morra que habla en extraterrestre, en idioma extraterrestre, según ella. No. Saludazos, Carlos. Rico García, ¿qué nos traes el día de hoy?
Pues, no sé si se acuerdan, Phil Barrera.
Ya se fue.
Si se acuerdan que Elon Musk iba a comprar Twitter y que estuvimos aquí hablando un montón de Elon Musk.
Sí.
Pues, ¿qué crees? Le dio frío.
Mira, ¿sabes qué? Más allá que le dio frío, mi compa especuló. O sea, no tengo en estos momentos, lo voy a buscar. Que, o sea, con todo este auge, aún la penalización que el vato va a pagar fue más lo que ganó con las acciones de Tesla. O sea, este cuate es un especulador, obviamente a su conveniencia.
No.
Es como Lex Luthor.
Sí, pero pésima persona. Entonces Twitter va a contratar a la firma de abogados Wachtell para demandar a Elon Musk luego de que se retiró de este acuerdo de 44 mil millones de dólares. Y es que esta firma... esta compañía tecnológica contrató a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP, que es un despacho de abogados, debe ser un despacho de abogados
de sí, esos que... Sí, que, no como los del licenciado Valeriano.
No, finísimo licenciado Valeriano. para que quieren obligarlo a que sí compre la compañía, ¿no? Entonces, qué raro si que te vayan a demandar si compra.
Pues es
compra.
Que también, o sea, estamos hablando de transacciones millonarias, o sea, si de repente cuando haces finanza, no sé, con tu compa por un control de Play o un celular o qué sé yo, y se te anda rajando, es como, oye, mi bros, yo ya perdí compradores de verdad o compradores serios por darte como la oportunidad a ti, imagínate ahora que estamos hablando de millones de dólares.
Miles de millones. No. Musk se retira de esta transacción luego que dice que Twitter no les dio información acerca de cuentas falsas en la plataforma, y después lo que el chairman de Twitter dijo, se llama Brett Taylor, dijo, te voy a pelear en las cortes, carnalito. Entonces van a poner una demanda a principios, bueno, en estos días en Delaware. Dijo gente familiarizada con el asunto, aunque Twitter declinó a comentar, como se debe hacer en este tipo de disputas legales, y que pues no hay una todavía algo que se pueda hacer, ¿no? Esta firma de abogados fue uno de los consejeros legales para el plan de Elon Musk para hacer a Tesla privado en 2018. Y, pues bueno, ahora esta misma firma va a pelear contra el mismo Elon Musk. Entonces, en esta transacción, en la anterior, Musk y Tesla pagaron cada uno 20 millones en multas civiles. Y Musk se quitó como como el chairman de Tesla por un momento, digo, ahora sigue siendo el CEO y todos sabemos que pues es un señorcito ahí bastante peculiar, que pues sí da mucho cringe, sí da mucho tic, pero ahí está, va a recibir un demandonón.
Pero te aseguro que va a ganar.
Pues que pase lo que tenga que pasar, pues somos, sí. Con tanto dinero ya no hay, o sea, que cuando... Perderlo todo para una persona con esa cartera, ¿qué es perderlo todo?
No, y su bancarrota no es la misma que la de nosotros.
Sí, no. Entonces, no.
Saludos a nuestro padrino non grato, Elon Musk, que tiene acciones en .5 Enterprise. Pero bueno. Dando un brinco por acá a la nota gamer. Mire, le traemos aquí un... Pues vaya, no es un test necesariamente, un poco sí. Porque pues... nuestro género favorito, los videojuegos, o los videojuegos que más nos gustan pues jugar, valga la redundancia, pueden ayudarnos a descubrir, entre muchos otros rasgos de nuestra personalidad, para qué somos buenos, efectivamente. Un estudio publicado en The Conversation nos indica que los videojuegos pueden ayudarnos a descubrir talentos ocultos, y además de esto, algo que ya les habíamos dicho, también pueden ayudarnos a vivir una vida mucho más feliz. Este estudio bebe directamente de los resultados de varias investigaciones, siendo una de ellas la investigación publicada en el Diario Internacional de Tecnología de Juegos de PC, que arroja algo de luz sobre, así se llama el estudio, la relación entre los sistemas de valores de los jugadores y su comportamiento en videojuegos. Otro de los estudios relevantes es un reporte publicado en ResearchGate y busca estudiar, y cito, el comportamiento en videojuegos de tipo multijugador masivos con liderazgo fuera de línea. Ambos estudios llegan a una conclusión clara. Quién eres en los videojuegos refleja mucho de cómo eres en tu día a día. La evidencia indica que los valores reales de los jugadores se suelen reflejar bastante bien en las decisiones dentro de un juego, lo que nos ofrece una proyección de la personalidad del mismo, incluso en escenarios ficticios. Además, los videojuegos no solamente son pues un hobby más allá para matar el aburrimiento, sino que también pueden revelar rasgos de nuestra personalidad que tal vez podrían ser un poco increíbles. Nuestros valores y habilidades suelen estar tan ligadas a nuestra personalidad, provocando que seamos inconscientes de su propia existencia. Sin embargo, entrar en un espacio ficticio y simulado puede permitirnos fluir de mejor manera. Este estado es conocido en psicología como estado de flujo y nos permite concentrarnos completamente en una tarea específica durante un largo periodo de tiempo. Pero, ¿cómo revela este estado de flujo nuestro verdadero potencial? Aquí es donde entra la magia. ¿Cómo describe Mihaly, si tiene un apellido, la verdad es que impronunciable, psicólogo que en una entrevista para Wired mencionó: el ego desaparece, el tiempo vuela, cada acción, movimiento y pensamiento se deriva inevitablemente de la anterior, como si se tratara de tocar jazz. Todo tu ser está involucrado y utilizas tus habilidades al máximo. Y como lo describió Mihaly, que así le llamaremos porque de verdad que tiene un apellido impronunciable, el ego desaparece, por lo que tus reacciones suelen ser más auténticas, sin pasar por el filtro previo, de la percepción social, las expectativas y las reglas que nos han sido impuestas por terceros o incluso por uno mismo. Ahora, en este momento, inducido gracias a los videojuegos y las acciones que tomamos dentro de ellos, esta etapa es donde se revelan varias habilidades de resolución de conflictos, motivación, persistencia y mucho más. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro juego favorito sobre nuestra personalidad? Según Quantic Foundry, han desarrollado un modelo que alinea los rasgos de la personalidad con tres distintos estilos de juego. El primero ha sido denominado acción social, que expresa la extroversión en el contexto de los videojuegos. Es decir, se prioriza la búsqueda de emociones, el interés en explosiones, armas y la competición entre jugadores. El segundo rasgo se hace llamar maestría logros o mastery achievement, si lo traducimos, o más bien en su idioma original, y se trata de jugadores que se enfocan en metas a largo plazo y en generar planes. Asimismo, son escrupulosos, disfrutan de retos, hacer estrategias, completar logros y tener el poder. Y el último rasgo es este que se llama inmersión creatividad o immersion creativity, y estos son los jugadores que valoran las experiencias abiertas y suelen enfocarse más en fantasías y títulos que inviten al descubrimiento. Este grupo valora la historia de los videojuegos en gran parte, así como también el diseño del mismo. Cito las palabras de Quantic Foundry. Encontramos correlaciones significativas entre los rasgos de personalidad offline y las motivaciones del juego. Así, los jugadores que puntúan más alto en extroversión tienden a puntuar más alto también en acción social. Y los jugadores que puntúan más alto en aperturismo tienden a puntuar más alto en los rasgos de personalidad de inmersión creatividad. La relación entre ser escrupuloso y el rasgo de maestría superación también tuvo un apoyo empírico parcial. Y pues, díganos ustedes cuál creen que es pues su rasgo de personalidad, acción social, maestría logros o inmersión creatividad. Para los que gusten pues como leer más acerca de este estudio, pueden buscarlo en este sitio llamado theconversation.com con el título Video Games Could Help Uncover Your Hidden Talents and Make You Happier. Algo así como los videojuegos te pueden ayudar a descubrir tus talentos ocultos y hacerte más feliz. TheConversation.com. Ricardo García.
¿Qué tal? Pues mira.
Todo lo que estamos esperando todos estas notas.
¿Mis notas?
El James Webb.
¿Será?
El James Webb.
Fíjate que esa te la voy a... Antes de llegar a esa nota, déjame leerte una rapidísima porque está muy...
Breaking.
Hemos visto que hay gente, ¿no? En series y tal, que tienen un implante en el cerebro, un lente de contacto, así que los hace ver así como la realidad, ¿no? Y interactuar con ella. Pues ya es posible. Se desarrolló un lente de contacto que tiene la densidad de píxeles de... O sea, 30 veces más densidad de píxeles que un iPhone, por ejemplo, ¿no? Y que te permite experimentar tener una experiencia de realidad aumentada directamente pegada al ojo. Esto es gracias a una compañía llamada Mojo Vision que logró hacer esto en su última demostración. Claro, también está la tecnología de la chiqui micropantalla que está ahí en el lente de contacto es muy impresionante. Porque tiene una densidad de 14.000 píxeles por pulgada, una pantalla micro LED, con una distancia entre píxeles de 1.8 micrones. Para tener una idea de la resolución, un iPhone 13 tiene 460 píxeles por pulgada. Y esta pantalla tiene 14.000 píxeles por pulgada, ¿no? Estamos hablando de una cantidad absurda de resolución.
Pues justo muy ad hoc de la pregunta, ¿no? O sea, increíble. O sea, ¿sí? no podemos imaginar o tratar siquiera de visualizar eso.
Exacto. Entonces, esto se va a ir viendo poco a poco. Esta será una de las herramientas que podrán implementarse para el metaverso y que, pues, estaremos viendo más adelante, quizás en algún momento, la experiencia de ver en la calle a la gente volteando hacia abajo para ver un pedazo de plástico, vidrio y metal que traen a la mano va a ser algo súper anacrónico.
Muy a lo de Batman. ¿Viste de Batman?
Y muy a lo de
Black Mirror,
lo que se dice.
Pero en The Batman, la última entrega con Robert Pattinson, el Venganzas usa lentes así que le dan información de todo. Uh-huh. O sea, tiene unos lentes de contacto que pueden grabar y todas estas cosas.
¿Sí?
No sé si pueda marear. No, en lo que yo me preocupa, ¿eh? Como si puede comprar unos de esos.
Sí, no.
Pero imagínate y cómo...
No, imagínate también la batería, ¿no? ¿Cómo le das energía a eso? Entonces son un montón de cosas. Pero
que te dé unos toquesazos.
Toquesazos en la retina. Te deje ciego. Yo la verdad no me hubiera prestado para hacer esa prueba. Sí me hubiera dado algo de miedito, ¿no?
De vértigo ahí.
No, ponerte algo así. De entrada yo nunca me he puesto lentes de contacto.
Yo tampoco, ¿eh?
¿No? Y ponerte unos que es un prototipo de algo que no sabes ni qué onda, hay, no, menos aún. O sea, hay gente que va y se compra algunos de esos lentes de contacto rojos para las fiestas de Halloween.
Sí, para vestirse Naruto y esas cosas.
Esos son los principales accidentes oftalmológicos en Halloween. Sí, en Halloween los oftalmólogos hacen su agosto.
Pero si fueran unos lentes como estos que tenemos, ¿cómo se les puede llamar estos lentes? Lentes de armazón.
Lentes, ajá.
Ajá, o sea, ¿sí te los pondrías? O sea, que estos lentes te permitieran ver así, de hecho, como a lo Marvel y todas estas cuestiones.
Hay una un aparato muy rudimentario que lanzó la compañía china Oppo, que es el Oppo Air Glass 2, que este año sacaron la versión, bueno, este año no, en noviembre del año pasado, que es precisamente unos lentes de armazón con uno de estos como el visor de Ki de Dragon Ball.
Ajá.
Así, esta ventanita enfrente, sí. Que según esto, con una resolución mucho más primitiva y con unos gestos mucho más limitados, ¿no? Así de que asientes o giras la cabeza y ya desplazas las cosas y nomás puedes ver el clima o notificaciones o cosas de esas, ¿no? ¿Existe? ¿Está rudimentario?
¿Está accesible? ¿O sea, está disponible en México?
No está disponible en México. Y de todos modos, imagínate el osazo de andar ahí en la calle como Dragon Ball.
Pues mira, diría yo que luego el osazo de la banda que se la pasa tomándose super selfies y grabando todo.
No, y los super filtros también, sí, para aparecer con... Entonces, que les borra la nariz y todo.
Entonces
no,
como Voldemort, pero bueno.
La nota de 8.
Y mira.
Hace dos días...
Increíbles fotos, déjame decirte, Ricardo García.
El telescopio espacial James Webb mandó por primera vez imágenes y la NASA y el presidente de los Estados Unidos publicaron, pues, de qué va todo esto, ¿no? Hay reportes que la fotografía, la primera fotografía que vemos, que si no la han visto, métanse a Instagram o a Twitter, está por todos lados.
Sí, desde ayer lo que decía al inicio del programa, esto, uh-huh. O sea, que bueno, es como, sí, estas cosas que te da gusto que se hagan virales, pues.
Claro, y es una imagen que pueden ustedes ver así como con unos arquitos de luz, que es el ¿cómo se llama? El gravitational lensing. Como el enfoque gravitacional, uh-huh, digamos, que hace que la gravedad distorsione la luz y por eso se ven esos arcos de luz en algunas partes de la imagen. El tamaño del cielo que cubre eso, para que nos demos una idea, es como si tomáramos un grano de arena con nuestro dedo, lo estiramos y el espacio que alcanzamos a ver con, o sea, que el grano de arena cubra en el cielo, uh-huh. Ese es el espacio que fotografió el James Webb. Y en una cuestión de horas, mientras que el telescopio espacial Hubble hubiera requerido días o semanas para poder capturar estas imágenes. Estamos esperando que conforme esta misión espacial avanza, vayamos viendo más galaxias de la profundidad del universo, ya que recordemos que este telescopio observa en el espectro infrarrojo, es decir, la luz más lejana y más primigenia del universo.
Estamos retuiteando, en estos precisos momentos a través de la cuenta de .5, @5radio. Las imágenes de las fotos del telescopio James Webb directo desde la cuenta de la NASA, que son, la NASA, usted puede seguirlos así tal cual, @NASA. ¿Viste las? Creo que han publicado 5 hasta el momento. Esta que se llama el Stefan's Quintet.
Ajá, ¿lo sí, viste? Sí, las 5 galaxias, ajá, interactuando, por supuesto.
La que usaron de forma de pantalla, que es la Nébula Carina.
La Nébula Carina.
Híjole, mi bros. Eso, sí, sí. Eso de la Nébula Carina, usted pensaría que es una especie como de pintura o una imagen generada por computadora. Y eso era lo que decía la pregunta del día de hoy. Uh-huh. Cuando te das cuenta que estas cosas son reales, o sea, no, y que cada una de esas cositas brillantes son galaxias y demás, me parece increíble, ¿verdad?
Y en una sección tan diminuta del cielo, además, ¿no? Sí. O sea, que a donde quiera que clavemos la vista dentro del universo, vamos a ver quién sabe qué cantidad de cosas. Esta misión durará 10 años y esperamos que en esos 10 años no la dejen descansar ni un minuto para poder tener muchas, muchas imágenes. Les recomendamos que visiten la página de la NASA. La NASA tiene incluso unas versiones en español de sus comunicados de prensa para que puedan darse ahí un quemón en los misterios del universo y pues en estas impresionantes imágenes que de verdad en cuestión de semanas, porque este campo profundo, digámosle así, que ya el telescopio espacial Hubble había tenido un par y que fueron muy revolucionarios en su, sí, tiempo y fueron estudiados extensivamente por años, ahora el telescopio espacial James Webb lo hizo en la primera semana sí. que empezó a funcionar.
No demeritamos, por supuesto, al Hubble, porque ha sido un paso y un avance gigantesco en la historia de la humanidad.
Mi padrino, el Hubble. No, y ese telescopio lo rescataron del inframundo.
Están en el baratillo, ahí no, por piezas.
Cuando recién lo lanzaron, no estaba bien calibrado el espejo y no podía ver nada. Era como si el telescopio tuviera glaucoma. Entonces tuvieron que mandar otra misión, ajustar el espejo. No recuerdo si el ajustarlo o cambiar el espejo y rezar porque no les quitaran los fondos. O sea, porque si a la siguiente misión para repararlo no funcionaba, se iba a decir, no, deja tu basura, ya no me interesa. ¿No?
Sí.
Y era peor ahora con el telescopio espacial James Webb porque está a una distancia tan, tan alejada que una misión para repararlo, pues no era viable.
Y qué chido que aquí en Punto 5 le estuvimos llevando siempre las actualizaciones del James Webb, desde que supimos hasta que lo mandaron en como 18 barcos distintos para que no supieran en cuál iba, hasta que se calibró y ahora ya.
Hasta que se enfrió, desplegó sus paneles solares y ahora está regalándonos unas imágenes bellísimas.
Hay muchísimos medios que están retomando estos, pero pues qué mejor que verlos de la fuente original que es la NASA. Entonces, pues de nuevo, ya retuiteamos ahí las imágenes del James Webb y pues dele follow a la NASA pues para ver.
Sí.
Para ver. Antes de irnos, tenemos más comentarios. Muchas gracias respecto a la pregunta que les hacíamos. ¿Cuál es el fenómeno más científico, que le parece más increíble? Nos dice José Alonso Escobar. La genética se me hace increíble. Cuando clonaron a la oveja Dolly, todo eso de la genética se me hacía una cosa increíble. Recuerdo que todos decían que esa ciencia era del diablo.
Sí, el anticristo. Curioso. La oveja fue el anticristo.
Dice Gilipollo de la Cruz. Los trasplantes, no sé si cuente como fenómeno científico, por supuesto que sí. Pero se me hace asombroso que ya existan trasplantes de pulmones, cabeza y los que vengan.
De cabeza es algo bien controversial, bien controversial. Ya una vez se hizo uno de como de un changuito. Y pues se murió el changuito, pues, pero logró vivir un ratito, ¿sí?
Ah, mira. Sí. Pero bueno.
Pues poco a poco.
Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando y participando el día de hoy. Ricardo García, tus redes sociales.
@aquelricardo en Twitter e Instagram. Y los viernes a las 5 de la tarde en esta estación Ultravioleta con @dimechascona para hablar de ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre es Asael López, Twitter @AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Punto 5. Quédese con el Master Blank en Radio del Cubo. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.